De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, reunidos en tertulia en este lunes 16 de diciembre. Quedan 15 días del año 2019 y hay quien dice que cabe una investidura en estos 15 días, pero eso lo hablamos ahora. Antes, que sepan ustedes que viene una borrasca que se llama Daniel, que va a barrer el centro de la península, y como Madrid está en el centro de la península, va a venir el agua a partir de esta tarde. Y está soplando el viento, hemos amanecido con mucho viento, la previsión son rachas de viento de hasta 90 kilómetros en la sierra. Tengan mucho cuidado ahí fuera. Y tengan mucha atención a lo que nos cuentan desde la Dirección General de Tráfico en esta hora punta. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, dificultades en gran parte de la red vial de la comunidad, pendientes de tres accidentes que están generando retenciones importantes. El primero de ellos en la M40, en el entorno de Coslada, ocasiona 15 kilómetros de densidad circulatoria que llegan hasta Carabanchel Alto en dirección a la A2. Además, en la M45 hay 12 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas en el entorno de Vicálvaro, en sentido también a la autovía de Barcelona y de entrada a Madrid. Hay un tercer alcance en Santa Eugenia que provoca 4 kilómetros de circulación lenta en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en Pinto, la A42 en Getafe, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Canillejas, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, también en tráfico lento en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a la 1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos dirección a 1, Rivas sentido a 2, en Fuenlabrada hacia la A42, en Majadahonda y Alcorcón dirección A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. La circulación sigue siendo muy de hora punta en todo el arco este de la M30 entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Hay también dificultades en la Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y el Nudo Norte, y es que las entradas por el norte también siguen siendo muy complicadas. La M607 a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, la carretera de Burgos al paso por las Tablas o San Chinarro, y la M11 al paso por Arturo Soria. Parece que mejora la avenida del Mediterráneo y la plaza del Conde de Casal, pero al otro lado de la ciudad no podemos decir lo mismo de las retenciones que seguimos observando en la cuesta de San Vicente con Plaza de España o en la avenida de la Memoria entre Cardenal Cisneros y Reyes Católicos.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, por cierto, que ha concluido el desmontaje del puente de la M40 la pasada noche sobre la carretera de Colmenar, que este fin de semana ha ocasionado también más cortes de tráfico. Ya se han abierto todos los carriles, o sea, hasta verano no estará terminado el puente. Que este, la historia de este puente ya es más larga que la del río Cuey. Pero bueno, el puente sobre el río Cuey. Pero en fin, a final de verano ya estará el puente rehecho sobre la M40, han dejado los pilares, al final no han decidido quitarlo entero, porque no estaba en condiciones ni siquiera de ser reparado. mucha paciencia a los conductores que usan la carretera de Colmenar y un saludo desde aquí, desde Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Que es lunes y aquí estamos reunidos en tertulia. Buenos días, Victoria Prego.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Enseguida se incorpora Juan Malamed, que está trabajando en ello, en lo de venir aquí. ¿Y qué tal, Fernando Rayón? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Qué te encuentras en la prensa esta mañana y alrededores?
Pues mira, he leído exhaustivamente las conclusiones de la cumbre del clima.
¿Ah, sí?
Sí, sí, dice El País...
Hay gente para todo, ya sabes.
Bueno, oye, es que a mí me parecía que este tema era interesante. Dice El País que acaba sin lograr su mayor objetivo, que era regular las emisiones de carbono. La Razón habla de fracaso de la cumbre, el mundo de frustración y a veces de final agridulce. Bueno, pues ya está todo dicho, ¿no?
Sí, las organizaciones ecologistas han dicho que es un fracaso.
Sí, pero la prensa también lo dice.
Por eso.
Bueno, pero también en la prensa está que esta semana toca hablar mucho de juzgados, pero mucho, muchísimo. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña puede inhabilitar, o por lo menos eso dice ABC, a Torra por el delito de desobediencia. Y esta semana,
sí.
El jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también llamado Tribunal de Luxemburgo, decidirá sobre la inhabilitación de Junqueras.
Inmunidad.
Inmunidad, perdón, inmunidad. Eso podría afectar a Puigdemont.
Correcto.
Y hoy lunes, a las 2 de la tarde, los tribunales belgas deciden si entregan a Puigdemont, Comín y Puig a España. Mucha sentencia, como ves.
Sí,
mucha sentencia, mucha sentencia.
Sí, sí.
Hacienda, dice ABC en la portada, y pone a María Jesús Montero con Pedro Sánchez, interviene en las cuentas andaluzas, dice ABC, que ella misma presentó cuando era consejera de la Junta. ¿Y todo por qué? Porque se ha saltado la Junta una décima, no unas décimas, como están diciendo, una décima,
una.
El objetivo de déficit. Claro, dice a veces la Comunidad Valenciana y Murcia, que no han sido intervenidos y que triplican ese déficit, pues no se ha oído hablar de ellos. Esto es complicado porque va a costar mucho que Andalucía pueda financiarse, pueda pedir créditos y ya está el lío político montado, ¿no? Y luego, naturalmente, seguimos con las negociaciones para formar gobierno. Y Zeta no solo da por hecha la investidura de Sánchez, sino que ya está hablando, por lo menos en el periódico de Cataluña, de un gobierno tripartito, que él mismo presidiría. Porque, sí, claro, dice,
claro,
lo presidiría una persona no independentista. Bueno, a saber si él es independentista o no, quiero decir. Pero bueno, que él lo presidiría porque los otros está claro que son independentistas. Hoy se reúne Pedro Sánchez, ojo, que no se nos olvide, con Pablo Casado y con Inés Arrimadas, y van a hablar de la vía 221, que sabes lo que es, ¿no? Lo que suman todos los diputados de PSOE, PP y Ciudadanos. No creo que vayan a ir por ahí los tiros, y por si acaso Ábalos, que es el gran portavoz del gobierno, dice que sin investidura no hay diálogo. Y digo yo, pero no era al revés, que estaban en el diálogo porque querían que hubiera investidura.
Ábalos ayer ante el plenario del Partido Socialista de Cataluña.
Porque si en este momento no se aprovecha esa oportunidad, la tesis del diálogo también se quebrará. Porque de alguna forma se demostrará que no hay posibilidades tampoco para el diálogo. Este es un momento para aprovecharlo para todos aquellos que piensan efectivamente en la política como la solución para los problemas y conflictos. Pero sin eso no hay nada. Por lo tanto, empeñarse en poner condiciones sobre lo previo es absurdo. Porque es inútil, antes de iniciar cualquier proceso, ir planteando cuestiones que lógicamente deben resolverse en un trayecto que tampoco va a ser corto, porque los problemas importantes tampoco se resuelven de un día para otro.
Entonces, Javier Casqueiro, aquí el orden de los factores se altera el producto. Me da la impresión. ¿Qué tiene que ser primero? ¿El acuerdo o la investidura? ¿La investidura o el acuerdo? Que es el mensaje que dejo.
No sé qué tiene que ser primero. Lo que sí sé es por qué dice esto. Y dice esto porque está con una urgencia tremenda. Porque la semana, efectivamente, las semanas avanzan. Estamos prácticamente en Navidades. Juan Pablo, no sé si te has dado cuenta que estamos prácticamente en Navidades. Y que esto
sí,
no...
Las luces.
Y que esto no ha avanzado prácticamente nada. Porque, por lo menos de lo que nos cuentan, ¿no? Y lo que tienen es mucha prisa y mucha urgencia. Y esa es la sensación que dio ayer en ese acto en Barcelona, porque además lo quiso hacer esa intervención en la clausura del Congreso del PSC. Y lo que parece evidente es que la negociación no debe ir tan bien como el gobierno y el PSOE querrían. Esa es la conclusión.
¿Y tu conclusión, Victoria, después de escuchar a Ábalos?
Pues la misma. Lo de Ábalos ayer era daros prisa que como no llegamos ahora ya no vais a tener otra oportunidad. Es decir, tiene prisa, pero ¿qué pasa? Que RC no puede tener ninguna prisa porque está dependiendo de cosas tan importantes como saber si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acepta la, o sea, da la razón a Junqueras en su petición para que el Tribunal Supremo planteara una cuestión de prejudicial y le declara la inmunidad. Y eso va a producir de rebote una cantidad de consecuencias extraordinarias que naturalmente RC tiene que considerar. Entre otras, que aparte de que a Junqueras le va a importar poco que le declaren inmune o no, porque ya ha sido inhabilitado por sentencia firme, está Puigdemont, que puede sumarse a este argumento, y cuando le digan, pues usted también está inmune, entonces se va a pasear por toda Europa tan contento y además va a convocar elecciones, sobre todo si a Torra le inhabilitan, que es una cosa que se va a decir ahora. En estas condiciones, Esquerra no puede avanzar, porque si pacta con el Partido Socialista ahora mismo, aparte de que a mí me parece muy mal que se negocie con RC en estas condiciones, pero bueno,
eso es otra
si
cosa.
RC pacta con el Partido Socialista ahora mismo un acuerdo, Puigdemont brindará con champán, porque convocará elecciones y dirá, aquí están los blandos, los traidores y los cagones.
Con
y
perdón.
Aquí estoy yo.
Caganes.
No, eso no es muy feo.
No, es muy feo, no, pero claro, me das más fino de casqueiro.
Bueno, Juan, y aquí estoy yo, que soy el independentista pata negra. Y entonces les gana las elecciones y les hunde.
Juan Manamé, buenos días.
El republicano
buenos
no puede días. Tener prisa, no puede tener prisa.
Y lo que has escuchado de Ábalos, ¿tú cómo lo traduces?
Yo, las prisas que tiene el ministro Ábalos, yo creo que traen causa de que Esquerra Republicana lleva la delantera. Lleva la delantera de la presión psicológica, que es lo que está viendo ahora mismo, más que negociaciones con luz y taquígrafos, ¿no? A ver quién tensa más la cuerda hacia su lado. Y Ábalos, en un intento posibilista, ha invertido la carga de la prueba. Ha dicho que sin investidura no habrá diálogo y va a ser exactamente al revés. La investidura será fruto de las contrapartidas que se le den a Esquerra Republicana y no al revés. No será el diálogo fruto de que haya investidura. Por supuesto que el PSOE romperá con Esquerra si no le facilite una investidura y no habrá más oportunidades. Pero ojo, si la quiere armar con Esquerra, le toca retratarse ya.
Hay una cosa muy grave en la propia frase que enunció ayer Ábalos, y es, no, vamos a sacar esto ahora, que tenemos todo mucha prisa y que nosotros, sí, sobre todo, que nosotros tenemos mucha necesidad, y luego ya hablamos de para qué sacamos este acuerdo. Oiga, vamos a ver. Primero.
Es lo mismo que ha hecho con Pablo Iglesias.
Ya, pero digo, no, bueno, pero por lo menos
el
ahí.
El abrazo ese fue lamentable.
Pero ahí había un acuerdo de presupuesto del año pasado, había una serie de puntos que habían pactado. Aquí no. Aquí estás diciendo la Esquerra, saquemos esto adelante y luego ya hablaremos, que tenemos mucho tiempo en el resto de la legislatura. Oiga, no. Es que usted me tiene que decir, de partida, ya es complicado negociar con la Esquerra, muy complicado. Pero si luego encima no me dice usted para qué, y de partida le deja la puerta abierta para negociar de todo, no, se supone que esto era, bueno, pues una negociación que además ha tenido ya tres reuniones amplias, largas, bueno, con unos puntos encima de la mesa, porque queremos transparencia. Nos ha prometido el propio presidente del gobierno que además que ahora no se podía decir mucho más, porque era importante la discreción, pero que en cuanto se llegara a un acuerdo, iba luz y taquígrafos y la constitución en la mano, etcétera, etcétera. Yo, como muchos españoles, no nos fiamos de lo que se pueda pactar ahí, queremos saberlo antes. No me diga, vamos a sacar esto adelante que luego hay mucho tiempo para negociar. No, para eso se han reunido, para eso están ahora en estas conversaciones. Fijen unos criterios.
Javier, que ayer tu periódico, precisamente esta reflexión que tú estás haciendo en la editorial, decía exactamente lo mismo. Es decir, bueno, no sabemos nada, vale, discreción, pero es que esto parece que no va hacia ningún sitio. Más o menos era lo que venía a decir, ¿no? Y de repente, ese mismo día, es decir, ayer por la tarde, pues viene Ábalos y dice, no, si es que aquí hay que votar la investidura y ya veremos luego. No, hombre, no, si lleváis negociando un tiempo, que eso parece que no va hacia ningún lado. No, yo estoy seguro de que han hablado. No sabemos de qué porque no lo han dicho. Pero claro, romper esa negociación unilateralmente diciendo, primero votenos y luego ya veremos qué hacemos. Eso no tiene ningún sentido si yo fuera de Esquerra Republicana.
Yo voy a lo que está ahora también diciendo, ¿de qué están hablando? Vamos a ver.
¿De qué han estado
hablando? Nos han prometido, nos han pedido discreción para negociar, sí, y se la hemos dado. Yo creo que todo el mundo más o menos se la hemos dado. Porque
sobre
los periodistas,
todo, pues no teníamos más remedio.
Sí, ahí voy. Pero los periodistas estábamos ahí con la presión de intentar conseguir nuestro trabajo, intentar averiguar qué.
No ha podido ser.
Y ellos constantemente diciendo discreción, discreción, para que la negociación salga. Bueno, esa discreción se les ha dado. Ahora, lo que no me puede puedes pedir es secretismo en lo que has pactado.
Es lo que hay ahora mismo.
Claro, lo que usted me tiene que decir en un momento determinado, me tiene que decir, esto es lo que yo ya he negociado esto y esto es lo que vamos a llevar adelante. Eso ahora, es. esta propuesta de, no, que salga adelante la investidura y luego ya veremos, oiga, no, claro, esto no puede ser.
Y Javier, ¿en qué contexto se produce esa propuesta de Ábalos, no? En el
¿y con
Congreso,
quién, Juanma? ¿Y con claro, quién? Porque si tú me dices con el Partido Popular y Ciudadanos, yo te diré, habrá cosas que me gusten más o menos, pero bueno, pues claro, digamos, no las he votado, sí las he votado, pero sé perfectamente dónde están. Es que con esta negociación, con este partido, es que muchos no sabemos dónde están.
¿Y a dónde van?
El contexto es dentro o fuera del orden o del perímetro constitucional, y ahí Esquerra es el que está frisándolo, si no por fuera muchas veces, ¿no? Pero yo me refería al contexto ambiental. Ayer se celebró la clausura del Congreso, del 14º Congreso del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, en el que Miquel Iceta fue reelegido primer secretario y pidió un referéndum para avalar un pacto.
Sobre un acuerdo, un referéndum pacto, sobre un acuerdo.
Claro, para avalar un pacto, digamos, plurinacionalista, en el que se vuelva a reconocer como nación a Cataluña. Pidió un federalismo lingüístico.
Y que Cataluña se sienta protagonista. Y que participe de las decisiones del Estado, no al
claro,
revés. ¿Eh?
Claro. O sea, y consagró Estado... esa bilateralidad de facto que le piden Torra, que le pide Junqueras y que le va a pedir Puigdemont dentro de escasas
minutos.
Horas, casi. Casi. Además, Iceta puso pie en pared contra los varones. Les dijo que elecciones las justas. No. Que aquí dentro de la Constitución está él y que la Constitución habla de nacionalidades y, por tanto, naciones. Yo esto último no lo comparto. No es lo mismo nacionalidad, que es casi una definición cultural, que nación, que es un sujeto de soberanía.
Ese asunto...
por tanto, ahí es donde Iceta pasa la línea roja que tenía hasta ahora el Partido Socialista con tal de pactar con Esquerra. Este contexto ambiental es muy importante porque Esquerra no puede dejar pasar esta oportunidad con un líder como Miquel Iceta.
Juanma, vale el contexto, pero tú fíjate que hoy que se va a reunir Pedro Sánchez con Pablo Casado y con Inés Arrimadas, Pedro Sánchez, por ir un poquito más allá en esta historia, ya sabe cómo va la negociación con Esquerra Republicana. Ya lo sabe. Tiene todos los datos porque Ábalos, de tonto, no tiene un pelo. Dirá, pues esto se puede hacer o no se puede hacer. Y si se hace es así, hoy existiría la posibilidad de decir, bueno, pues como esto no va a ningún lado, vamos a intentar hacer otra cosa. Pero es que no sabemos ni siquiera si eso es posible. O sea, la percepción que tenemos es que hoy no va a haber ningún acuerdo de nada porque no quiere Pedro Sánchez que lo haya. Pero el sentido común te dice, si esto supiéramos hoy que ya ha fracasado, tendría Pedro Sánchez que explorar otras alternativas, ¿no?
Pero ahí pues, la pregunta sigue siendo de qué han estado hablando hasta hoy.
No, pero claro que han estado hablando.
A eso no te vamos a poder contestar, claro. Juan Pablo. Tú puedes preguntarnos más veces.
Pero, por ejemplo, si se nos ha dicho que la llamada a Torra nace de esa reunión.
Sí, y que la y que también sabemos que durante mucho tiempo, porque se lo escuchamos a él, no estaba dispuesto a llamar a Torra, porque no se podía hablar con Torra.
Claro.
Porque
pero
además Torra no ha cambiado. No hemos oído de Torra ningún cambio en su posición sobre los incidentes. Iba a llamarle incidentes, parece que me he quedado muy corto.
La violencia.
Claro. No era posible hablar con Torra porque aquellas imágenes tremendas de barbarie que vimos en Barcelona no eran condenadas suficientemente. No hemos visto ningún cambio ahí en la actitud de Torra con respecto a eso, con lo cual no se entiende. Pero yo sí te quería decir, Fernando, a ver, esto de la vía Arrimadas y la vía 221, etcétera, etcétera. Y hoy, sobre todo porque tiene sentido, porque hoy va a hablar con ellos y va a verse con ellos, que ni siquiera ha hablado desde las elecciones, ¿no? Pero es que es muy difícil explorar esa vía que tú estás diciendo cuando el primer día, y Juanma estaba allí en la sede del PP, antes de que se abrieran casi las urnas, el número 2 de Pablo Casado dijo que lo que tenía que caer era la cabeza de Pedro Sánchez, que es el que va a emprender esta negociación. Entonces,
lo dijo a las 8:15 del domingo.
Claro, entonces
últimamente lo dice menos.
Ya, pero no, Pablo Casado el discurso estamos oyéndolo a diario, el discurso es tremendamente duro y además tiene un sentido y es ponerlo imposible. O sea, no es casual que Pablo Casado haya endurecido tantísimo,
Javier, ¿tú
su posición
que
en estos momentos?
Siempre se pide lo máximo para luego llegar a un acuerdo.
Hombre, pero si te vas a reunir con alguien y le estás diciendo primero
¿te vas a reunir? Si ni le
bueno, vas a hablar
teléfono.
Ya hoy sí, pero me refiero hoy sí. Pero es que escuchamos a Pablo Casado anteayer. y antes de ayer, y la semana pasada 5 veces, y sí, la posición no puede ser más terrible. Sí. Juanma estuvo en la cena de Navidad del sábado en ese... Es verdad, tiene que ser comida porque era cocido madrileño, sí, y eso por la noche tiene que ser dinamita.
Es una bomba. Si nos llegan a poner cocido por la noche...
Por la noche era calentito, pero... Bueno, pues en ese pedazo cocido que te tomaste, Juanma, ahí en ese discurso, ¿cómo fue la posición de Pablo Casado? ¿Fue la posición para ir a negociar algo?
Fue más dura todavía de lo que había venido siendo hasta ahora.
¿Que antes no estaban bien los garbanzos o qué?
Claro, todavía no se los había comido, imagínate.
Tenía pintaza el cocido, ¿eh? Pero vamos.
No, no, y estaba bueno, y estaba bueno. O sea que no hay que negárselo tampoco eso. No, pero yo lo que quiero decir es que decía Fernando, creo que con todo el sentido común del mundo, que Sánchez no quiere un acuerdo con el PP, con todo el sentido común del mundo hay que decir que el PP no quiere un acuerdo con Sánchez. No lo quiere de ninguna de las maneras.
No.
De hecho,
es que
Casado...
Es demasiado tarde.
Claro, de hecho, Casado lo que está intentando es recabar la mayor autoridad moral a su no. Ya tiene el apoyo de dirigentes alemanes, griegos, franceses, latinoamericanos con los que ha estado hablando. Intenta parapetarse o blindarse en su negativa y, sobre todo, es demasiado tarde. Si ahora Pablo Casado dijera, bueno, venga, vamos a explorar esa vía, le habría dado cientos de miles de votos a Ciudadanos y tendría que dar una explicación a los suyos. No,
claro,
digo dimitir, porque hoy no dimite nadie, ¿no?
Es que es demasiado tarde, Juanma, porque a las 48 horas de las elecciones, Pedro Sánchez nos ofreció un abrazo conmovedor con Pablo Iglesias. Es decir, ya dijo, apuesto por esta vía. Y esta vía traía inexorablemente la negociación con Esquerra Republicana. Negociación que se está celebrando. Por lo tanto, evidentemente el mensaje de Pedro Sánchez es no quiero pactar con el PP ni con Ciudadanos. Nunca lo he querido. De hecho, Pedro Sánchez, contaba Pablo Casado, que cuando le llamó después de las elecciones para felicitarle, lo que recibió fue un WhatsApp que decía, me imagino que me llamas para felicitarme por el éxito electoral. Un abrazo. Hombre, esto es evidente. O sea, que decir, no quiero saber nada de ti y ni siquiera te devuelvo la llamada. Por lo tanto, es demasiado tarde, como tú muy bien dices, para que Pablo Casado gire, porque tendría que dar muchas explicaciones. Sí. Porque lo que está vivo en este momento es una negociación con Esquerra Republicana de Cataluña, el independentismo hecho persona. Claro. Por lo tanto, no tiene sentido ya, porque Pedro Sánchez se ha cegado a sí mismo la opción de pactar con los constitucionalistas.
Claro. Por cierto, hoy van a hablar Pablo Casado y Pedro Sánchez 1 mes y 6 días después de aquella llamada telefónica de Pablo Casado, porque se produjo la semana pasada una llamada entre los equipos. Ni siquiera Sánchez llamó a Casado para decirle, oye, te quiero ver en el Congreso el lunes a las 9:30 a.m.
Pero esto
no,
es para...
1 mes y 6 días ha tardado el señor Pedro Sánchez en contestar al líder de la oposición. Y hablando de vías cegadas,
y el propósito,
luego supongo...
Perdona, el propósito
supongo...
es reprocharles, el propósito de estas entrevistas es reprocharles que no le apoyen.
Claro,
¿eh? No,
sin,
no
haber, sin haber hablado con ellos antes, claro. Yo creo que era bastante difícil. Y aunque luego hablaremos de ello, hablando de vías cegadas, no creo que sea fácil para un partido como el Partido Popular pactar con un PSOE que interviene en las cuentas de Andalucía antes que las de otras autonomías que están incumpliendo de manera
entre
más flagrante,
otras, Cataluña,
como Cataluña y la Comunidad Valenciana.
O Murcia.
Por cierto, cada uno por su casuística. La Comunidad Valenciana,
claro,
está infrafinanciada y está injustamente endeudada. Y la Comunidad de Andalucía, pues digamos que arrastra un presupuesto de María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, que fue consejera de Hacienda, y está dándole la vuelta a esa situación económica. De hecho, ya iba a salir a los
mercados.
Quiere
decir que eso no facilita que Casado le ofrezca hoy sus votos a Sánchez.
Claro,
no,
entonces, ¿con qué cara Casado le va a decir a Sánchez? Sí, voy a pactar contigo,
puede,
que a mí
ya no puede.
Me tratas con puño de hierro cuando al otro con guante de
hierro.
Incluso
no
hasta Feijóo lo que está diciendo es que Sánchez tiene que volver a la casilla de salida y romper con Podemos para plantearse hablar con el Partido Popular.
Pero
es decir, incluso Feijóo ha dado unos cuantos metros atrás.
A Feijóo le ha dejado sin el IVA, que tenía que cobrar ahora una partida también importante. Y está también que trina. Si
no,
es que
es demasiado
aquí ha habido
tarde
para todos. Los
Pablo
del PP,
Sánchez,
claro.
Pablo Sánchez es una...
Sánchez.
Sería el gobierno de gran coalición, pero...
Pedro Sánchez ha apostado y ha cerrado la puerta detrás de sí.
Pero lo hizo el 12 de noviembre, 2 días después.
Exactamente. Pero es que sigue en ello.
Pero no seáis así. Es decir, estoy leyendo
¿cómo
en el
nos
País.
¿Cómo?
Sánchez tantea a PP y Ciudadanos por si falla el pacto con Esquerra.
Pero es que...
Luego les va a tantear.
Bueno, por si falla. Pero es que puede fallar. Si es que estamos viendo que puede fallar. Entonces, bueno, Vamos a no cerrar todos.
Yo creo, fíjate tú, que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no acepta el no le da razón a Junqueras y dice que no hay caso, puesto que Junqueras ya ha sido inhabilitado por sentencia firme, que es lo que ha pasado, si esto no es así, hay acuerdo. O sea, sí.
¿Sí? A ver.
Vamos a ver. Junqueras no recibe el respaldo para la inmunidad del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Puigdemont no se puede sumar a esa cola para recibir también la inmunidad por parte del Tribunal de Justicia.
Sí, ¿no?
Por lo tanto, no puede circular libremente por toda Europa y ni se puede instalar el Perpiñán para encabezar una convocatoria de elecciones anticipadas, que es lo que hundiría Esquerra si pacta. Si esto no sucede, Esquerra...
Y tú dices que entonces pasar... Victoria pactaría el PSOE con el PP y Ciudadanos.
No. Ah. Lo que digo es que si la inmunidad de Junqueras no está acreditada hoy o mañana, o el 19, creo que es el 19.
El 19,
Esquerra Republicana se abstiene. Esto es lo que yo digo.
Ya, pero el abogado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya dejó claro que Junqueras no es elegible para ser inmune ahora, porque ya ha entrado en la cárcel. Sin embargo, Puigdemont sí, porque ya está condenado.
Pero Puigdemont no ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha recurrido Junqueras.
Sí, pero la jurisprudencia de uno...
Tendría que hacer un pleito.
Claro, el independentismo la puede hacer legítima para el
pero
otro,
tiene
¿me entiendes?
Que plantearlo.
O sea, Puigdemont, que es un mártir profesional, la va a usar a su favor.
Ya, pero tiene que ir al Tribunal de Justicia.
Bueno, es una batalla más que podría...
Prolonga el conflicto.
Pero eso es a más largo plazo. Por lo tanto...
El inmediato. Los que quieren hacer una investidura antes del 31, bueno, para que Cascairo trabaje
si
hasta el 31.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice no...
Se confirma, eso se confirma, que yo trabajo hasta el 31.
No, es que no puede decir que sí. Puede decir que en su día debió habérsela dado, pero hoy por hoy no puede ser inmune.
No puede ser inmune porque está condenado e inhabilitado, claro. Pero es la cuestión que afecta a Puigdemont, que es lo que a mí me interesa. A mí lo de Junqueras me da lo mismo porque está en la cárcel.
Opino igual.
Si el Tribunal de Justicia dice no, Esquerra se abstiene.
Bueno. Y en la víspera hay un Barça-Madrid, que no se me olvide, que parece que no, pero hay un Barça-Madrid aplazado por la violencia que hubo en Cataluña en octubre. Y vamos a ver qué ocurre, que se junta todo esta semana, y además es el Congreso de Esquerra el fin de semana que viene, el Congreso de Esquerra Republicana.
Sí, el sábado.
El
fin de semana, sí.
Por eso. Y luego el día de la lotería, o sea, que de todo.
El domingo. ¿Qué más?
¿Qué semana?
¿Alguien da más?
¿Qué semana? Yo que tengo que contar cosas a las 9. Espera, que estamos llegando, aquí estamos en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Juan Malamed, Javier Casquero y Fernando Rayón. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, al comienzo de este lunes 16 de diciembre, en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamete y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herray.
Vamos hacia un día en el que Pedro Sánchez va a iniciar su ronda de contactos de cara a la investidura. En media hora se reúne en el Congreso con el líder del PP, Pablo Casado, y a las 11 de la mañana con Inés Arrimadas de Ciudadanos. Mañana hablará por teléfono con los presidentes autonómicos. El primero será el Lendakari Íñigo Urkullu y luego será turno del presidente de la Generalitat, Quim Torra. También Sánchez va a llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido mejor un encuentro en persona. A esta hora de la mañana, frente a los juzgados de Plaza de Castilla, se está desarrollando una concentración en apoyo a los familiares y los afectados por amianto en Metro, dado que hoy acuden allí a declarar. Alfonso Blanco es portavoz de Comisiones Obreras en Metro de Madrid.
Le entra un pequeño dolor en un costado, es cuando va al médico para hacerse una radiografía, porque lo dolían costado pensando que había tenido un golpe o una lesión, y es cuando le detectan que tiene unos restos. Y desde ahí es cuando se saltan las alarmas y empieza a actuar la Fiscalía y la Inspección de Trabajo. Esperamos que se haga justicia. Ha habido una irresponsabilidad por parte de Metro Madrid desde el año 2003 al 2017 de que no han hecho nada, y ese es el motivo que hoy estamos aquí.
Por otro lado, el día lo hemos comenzado en nuestra región con varios sucesos. El último, un accidente de tráfico frontal, han chocado dos coches en el kilómetro 18 de la M301 a la altura de San Martín de la Vega. Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos se encuentra en estado muy grave. David García es el portavoz de emergencias Comunidad de Madrid 112.
Como consecuencia de este choque frontal, el conductor de uno de los vehículos, un varón de mediana edad, presenta un sangrado a nivel femoral. El equipo médico del SUMA lo ha trasladado en estado muy grave al hospital 12 de octubre. En el otro vehículo viajaba un varón de 42 años que tiene contusiones y que ha sido trasladado por el SUMA con pronóstico leve al hospital de Valdemoro.
La pasada noche nos deja también el atropello mortal de un hombre de 65 años en la calle Preciados. Ha sido atropellado por un camión de la limpieza. Por si fuera poco, una mujer y una niña han resultado heridas graves en un accidente entre un autobús de la MT y una furgoneta en la Avenida de los Poblados. Miramos precisamente al tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí todavía tenemos que hablar de hora punta en un buen recorrido de la M30 en todo el arco este. Retenciones que alcanzan Méndez Álvaro y se extienden hasta el nudo de Manoteras. Hay también dificultades en las entradas del norte, en la carretera de Colmenar, a su paso por la Avenida del Cardenal Herrera, Oria, en la carretera de Burgos, a su paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro. Retenciones en la carretera de La Coruña, en la Avenida de la Memoria, en conexión con Reyes Católicos, la cuesta de San Vicente con Plaza de España o la entrada y salida por Avenida de América. Y una vez en el interior, lo más complicado en el tramo de Alcalá, que comprende el puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova y Castellana, a su paso por las plazas de Cuzco y Lima.
Miramos también al tráfico en las principales carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pendientes hasta ahora de dos accidentes que están generando retenciones importantes. El primero de ellos en la M40, son 15 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Coslada hasta Carabanchel Alto en dirección a la A2. El segundo alcance se ha producido en la A3 y provoca 4 kilómetros de tráfico lento en Santa Eugenia en dirección Madrid. De momento también muy pendientes de la M45, donde hay 12 kilómetros de tráfico intenso también en el entorno de Vicálvaro como consecuencia de un accidente en donde ya han retirado el vehículo accidentado, pero aún quedan complicaciones importantes en esta vía, así que tengan cuidado si van a transitar por ella. Circulación intensa además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Móstoles y Campamento, y la 6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, tráfico lento en el entorno del barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y desde Monte Carmelo hasta Valdemarín en dirección a la A1. En la M50 tengan también precaución en Rivas y Getafe hacia la 2, en Fuenlabrada dirección a la 42, en Majadahonda sentido a 5 y en Boadilla del Monte hacia la autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, la sierra está en aviso amarillo por fuerte viento, un aviso que se va a mantener hasta la medianoche. Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora en esa zona. Además, la lluvia nos podría acompañar en algún momento del día. Tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 7 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Javier Casqueiro, Victoria Prego, Juan Malamed y Fernando Rayón, y en los próximos minutos de Ferran Pedret, que es portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña y miembro de la ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña, que dirige Miquel Iceta. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Es usted miembro de una ejecutiva que ha recibido un respaldo casi unánime. No hay casi discrepancias en el PSC, ¿no?
Bueno, es un partido que tiene, como todos, pues pluralidad interna, ¿no? Pero yo creo que después de haber superado una etapa ciertamente convulsa en un momento políticamente muy complejo en Cataluña, había unas ciertas ganas del conjunto de la militancia de mostrar la unidad que se ha ido construyendo en los últimos 3 años.
¿Ustedes, después de su congreso, saben ya cuándo va a ser la investidura de Pedro Sánchez?
Pues no, la verdad, no lo sabemos. Parece, por lo que leemos, que no va a ser antes de fin de año, pero bueno, en cualquier caso esperemos que sea lo más pronto posible.
Pero ustedes están sentados en la mesa de negociación con Esquerra Republicana. ¿Depende exclusivamente de Esquerra Republicana de Cataluña?
Bueno, a ver, desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, tal como están las cosas ahora y con las posiciones que ha expresado cada partido político, así es. Si otros partidos políticos cambiaran las posiciones que hasta el momento han expresado, podría no depender tanto de lo que Esquerra Republicana decide hacer con su voto en la investidura.
Dijo ayer el ministro Ábalos, que también está sentado en esa mesa de negociación con Esquerra, lo dijo ayer en el congreso de su partido en Barcelona, que primero la investidura y luego el diálogo. ¿Usted cree que eso es suficiente y que Esquerra no va a querer nada a cambio antes de la abstención? ¿Usted le parece lógico, no es una negociación? Primero la investidura y luego ya dialogamos. Esa oferta se está interpretando como una oferta ya de ultimátum a la desesperada. ¿Le sonó a ustedes así?
No, yo creo que además que lo expresó de una forma un poco más matizada. Dijo, no se puede plantear ahora, en esta fase de la negociación sobre la investidura, cuestiones que requieren, pues, primero, más tiempo de reflexión, poder acercar posiciones que están ahora muy alejadas y que requieren, en todo caso, de la existencia de un gobierno en pleno ejercicio de sus facultades, ¿no? Que no esté en funciones. Por lo tanto, una cosa es negociar bajo qué condiciones Esquerra Republicana se podría plantear una abstención en la votación de investidura de Pedro Sánchez, y otra cosa es entrar a dialogar sobre cuestiones que tengan que ver, pues, con el déficit de infraestructuras o de inversiones en las infraestructuras en Cataluña, o cuestiones que tengan que ver con los conflictos de competencias que existen entre Cataluña y el Estado, como existen entre otras autonomías y el Estado, etcétera. Todo eso entiendo que es lógico que deba quedar para una fase posterior.
Dice el vicepresidente de la Generalitat, el señor Aragonés, de Esquerra Republicana, que hay que hablar de condenados por sedición, de independencia. ¿Para ustedes es aceptable hablar de eso cara a la investidura de Sánchez?
Mire, yo lo que pasa es que le hablo desde la experiencia del Parlamento de Cataluña. Sobre esas cuestiones nos pasamos el día hablando. Por lo tanto, digamos, hablar se puede hablar. Otra cosa es que cuando uno plantea las cuestiones en términos en los que difícilmente se puede hallar una solución, Y si lo plantea en una mesa de negociación, lo que puede parecer es que en realidad no tiene voluntad de llegar a un acuerdo. Si hay una voluntad real de llegar a un acuerdo, uno no plantea sus posiciones en términos, digamos, maximalistas, ¿no? El programa máximo de cada partido pues puede ser el que sea, pero uno debe confrontarlo primero con la correlación de fuerzas existente en la sociedad catalana, por una parte, y luego con lo que podríamos llamar el principio de realidad, es decir, lo que es más o menos realizable de forma razonable. Y por lo tanto, nosotros no le pedimos a Esquerra Republicana que renuncie a su objetivo último, que sea, digamos, la creación de un Estado catalán independiente, pero sí le decimos que confronte ese objetivo último con lo que desean los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña, y ahí está muy claro que esa cuestión nos divide por mitades de forma muy, muy clara. Y por lo tanto, nosotros lo que le decimos a Esquerra y al conjunto del independentismo es que lo que se necesita es, sobre todo, un acuerdo que pueda reunir a su alrededor a una amplia mayoría, y en cualquier caso, llegado ese acuerdo, capaz de suscitar amplias mayorías, someterlo a consideración de la ciudadanía, pero no al revés, es decir, no acordar la forma de votar algo que nos divide por mitades y nos va a seguir dividiendo por mitades en cualquier plazo razonable de tiempo que uno pueda imaginar.
Esa propuesta de la que usted nos habla ahora, del acuerdo y luego votarlo en un referéndum, eso lo proponían ustedes ayer, lo proponía su líder, el señor Iceta. ¿Estamos hablando de un nuevo estatuto de autonomía? ¿Estamos hablando de qué?
No necesariamente. Nosotros lo que hemos planteado desde hace tiempo es la posibilidad de reformar la Constitución para hacer de España, que es un Estado que desde el momento en que se definió su modelo autonómico hasta el actual momento ha tenido un desarrollo, por decirlo así, federalizante, aunque le falten elementos para poder realmente compararse con cualquiera de las federaciones de nuestro entorno más inmediato, pues bueno, hemos planteado eso, el poder avanzar hacia una Constitución, digamos, plenamente, consecuentemente federal. Hombre, también lo que pedimos a otros nos lo aplicamos nosotros primero. Hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas y el principio de realidad, y por lo tanto no parece este el mejor momento para que pueda avanzar un programa de reforma constitucional netamente federal. Pero en cualquier caso, hay que explorar las vías para poder tener un acuerdo que solucione el conflicto que tenemos principalmente en la sociedad catalana, pero también, evidentemente, por el peso que tiene Cataluña en el conjunto de España, es un conflicto político que nos afecta a todos, ¿no? Pues que un acuerdo que sea capaz de suscitar mayorías amplias tanto en Cataluña como en el conjunto de España, porque se trata de rehacer los consensos que se han roto en los últimos años.
Pero para rehacer la Constitución tenemos que votar todos, ¿no?
Bueno, no claro, solo en Cataluña. Sí, esto claro. No, claro, esto es que no hay ninguna duda. Es decir, si hubiera una reforma constitucional, obviamente pues es el conjunto de la ciudadanía el que tiene que ser llamado a las urnas. Bueno, si es que se tratara de una reforma que lo requiere, porque es conocido, ¿no?, que existe la posibilidad de reformas puntuales que no requieren de eso, pero no me parece que fuera el caso.
Dígame, ayer también ustedes, a través de su líder, dijeron que no habrá un tripartito en Cataluña, como ocurrió otras veces, que no esté presidido por un, que esté presidido por un independentista. ¿Eso es un punto de partida en una negociación, que diría usted, o eso al final ya veremos que si hay elecciones en Cataluña lo que pasa? Porque si eso no, que solamente Miquel Iceta podría presidir ese tripartito. ¿Eso es un punto de partida?
Bueno, yo la verdad es que se lo digo muy sinceramente. Yo creo que no se dan las condiciones para que exista un tripartito presidido por una fuerza independentista, pero es que diría que no se dan las condiciones porque los apoyos sociales y electorales, tanto de los partidos independentistas que podrían estar, digamos, históricamente más cerca de eso, como por parte del Partido Socialista, pues seguramente no estarían de acuerdo con ello, ¿no? Es decir, creo que existen enormes dificultades todavía para poder plantear cualquier tipo de escenario de ese tipo, ¿no? Es más, nuestra aspiración sin duda es otra. Nuestra aspiración es llevar a Miquel Iceta a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, si puede ser con el apoyo lo más amplio posible para el Partido Socialista.
Pues Ferran Pérez, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento Autonómico de Cataluña y miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña, le agradezco su tiempo y que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Adiós. Por terminar de pasar a limpio este asunto del PSC, de las negociaciones, de lo que está pasando en Cataluña, alguna cosa más a raíz de lo que hemos escuchado y del cual es el planteamiento, porque es este el Partido Socialista de Cataluña que deja claro cuál es el futuro inmediato. ¿Algún apunte más por cerrar esta cuestión antes de pasar a otra, Victoria?
No, yo creo que el Partido Socialista de Cataluña, los socialistas de Cataluña, está muy interesado, aunque digan que no, estaría muy interesado en pactar un tripartito, evidentemente, sería la tercera vez. Los dos primeros fueron un desastre, el de Maragall con Carod Rovira y el de Montilla, y yo creo que eso sí que está en la mesa de negociación, porque eso le interesa al el PSC y desde luego a Esquerra.
Lo ha dicho el señor Pedret, que no habrá un tripartito liderado por un partido independentista, pues ya me dirá cómo, porque sí. El Partido Socialista de Cataluña no tiene
después de unas elecciones
con elecciones electorales.
Claro, hay que verlo con los resultados.
Sí, pero que el Partido Socialista de Cataluña no tiene
por soñar,
las mejores expectativas,
claro, por soñar,
ni
por soñar,
el primero ni segundo.
El PSC se va a llevar todos los votos de Ciudadanos, en mi opinión.
Muchos, desde luego, ¿eh? Sí.
Ya recupera bastante.
Va a crecer notablemente, en mi opinión. Por lo tanto, no es descartable ese escenario siempre que se celebren elecciones en Cataluña. Y eso lo decide el señor Puigdemont. Sí le conviene a él, que por cierto, se ha fortalecido extraordinariamente este fin de semana, ¿eh? Porque los del el PDeCAT se va a subsumir,
se ha integrado ahí en la crida, sí,
en su aparato,
en su movimiento,
y ya lo de Artur Mas ha quedado como que se manejaba como alternativa moderada y tal, nada. Puigdemont es el amo en este momento de lo que fue antiguamente Convergencia y Unión.
Es el amo de la calle, pero esto ya ha ocurrido, Victoria, en las últimas elecciones que hemos conocido generales. Muchos de los votos de Ciudadanos han ido al PSC.
Pues ahora más.
Yo creo que ahora más.
Si hay elecciones que solamente se convocarán si Puigdemont considera que las puede ganar y que las va a ganar, el PSC tendrá un buen resultado.
Pero esa es la razón precisamente.
Pero no es suficiente como para... Vamos, sí, a lo mejor es suficiente para pactar con ERC, no con Junts per Catalunya.
Bueno, pero ya está. Es que lo que quiere Esquerra Republicana precisamente es tener un gobierno en el que él pueda decidir y que no decida Puigdemont. Y eso también le interesa, desde luego, al Partido Socialista.
Claro.
No, iba a decir que sobre las posiciones del PSC y de IZ, yo creo que no hay tanta novedad como ruido hemos emitido este fin de semana. A mí lo que me parece relevante es si toda esta negociación fracasa, si todo este contactos y diálogo con Esquerra Republicana y esa vía emprendida directamente por Pedro Sánchez con el respaldo absoluto de IZ y del PSC fracasa.
Con la inspiración de IZ.
¿Qué es lo que van a hacer los varones del PSOE que están calladitos?
Bueno, algunos
menos que otros, sí. Pero incluso los que están diciendo algo están contenidos. Porque
están con vaselina.
Claro, hay muchísima gente ahí en el Partido Socialista que efectivamente es un Partido Socialista hecho al gusto y a la...
Imagen y semejanza de Sánchez
totalmente, pero hay mucha gente en el Partido Socialista que no está contento con esta vía. Y están contenidos, están esperando. Y a la mínima que se les pica un poco, saltan, porque hay mucha gente que no entiende las posiciones ya no de Esquerra Republicana, ni siquiera las de Miquel Iceta desde hace mucho tiempo.
Sí, pero Miquel Iceta se ha convertido en un señor importantísimo dentro del Partido Socialista.
Y tanto.
Él, junto con Iván Redondo, son los amos, los que dirigen la política y la estrategia del Partido Socialista Obrero Español y desde luego de Pedro Sánchez. De manera que no podrán no entender lo de Iceta, pero no se van a atrever a plantear una...
Si fracasa la otra vía, Victoria, la vía esta que está de Esquerra Republicana, veremos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, es que ya si se fracasa la otra vía no hay necesidad de oponerse, porque sencillamente ha fracasado. Pero de momento...
Pero a Miquel Iceta también le pasarán factura a algunos varones del PSOE que ahora están más o menos callados.
Y a los que ayer Miquel Iceta les plantó cara,
claro.
dijo elecciones. Las justas, ¿no? El problema es si pasamos a esa segunda vía con Ciudadanos, ¿con qué cara le dice Sánchez que sí a Arrimadas cuando hoy le va a tener que decir que no?
Sí.
Porque hoy Sánchez no puede comprometerse a pactar con Arrimadas.
Manuel
Valls puede pedir el apoyo gratis.
Manuel Valls ya está hablando de un pacto con el Partido Popular
y Ciudadanos. Encabezado por él, claro.
Y luego respecto, perdón, que es interesante porque ayer...
Cada uno con su canción.
Claro, ayer en el discurso efectivamente les mete un viaje a los varones, pero porque ese ruido existe.
Claro,
algo que existe. Bueno, existe.
Pero eso los ruidos,
creo
que no, Victoria, no, no, no se va a traducir. No
orgánicamente es complicado.
No, exacto, es que, eso es lo que a eso
pero una cosa es que orgánicamente se vea complicado y que Pedro Sánchez tenga el partido muy controlado. Y otra cosa es que tú le digas, insisto, a por ejemplo, ahora dices, elecciones las justas. A ver, Emiliano García Page gobierna con mayoría absoluta una comunidad autónoma.
Sí,
luego, elecciones las justas, no. Lecciones
no,
la justa,
lecciones
no, tú,
de constitucionalismo. Ya,
pero
Guillermo yo, Fernández Vara...
No, pero yo estoy hablando del partido. Digo que tú, Miquel Iceta, sí, hasta ahora no ha gobernado nada.
No.
Y efectivamente está subiendo el PSC, pero es que hay un señor que sí gobierna y además gobierna con mayoría absoluta. Entonces es verdad que no es de la máxima sintonía con Pedro Sánchez y están muy callados. Pero yo insisto en que hay mucha gente que en un momento determinado reventará.
Reventará quiere decir que probablemente en las siguientes elecciones se opondrá a los pactos que quiera plantear Pedro Sánchez. Pero yo creo que el Partido Socialista no reventará de momento, porque el Partido Socialista está en este momento capado, a pesar de que es un partido muy polemista y de toda la vida ha sido de mucha polémica, está capado por Pedro Sánchez, que lo ha hecho a su medida exacta. Por lo tanto, yo creo que esto, que le damos mucho valor, que lo tiene, a lo que ha dicho García Page y lo que ha hecho Lambán, pero no se va a traducir, yo creo, en ningún tipo de escisión ni nada que se le parezca en el Partido Socialista. Yo creo que no.
No, nada parecido a lo que ocurrió en octubre del 16, quiere decir.
No.
Nada parecido, porque para eso se ha cambiado todo el funcionamiento interno del PSOE para que no vuelva a ocurrir, que le vuelvan a echar. No va a volver a ocurrir, es imposible.
No.
Que no se me pase el tiempo. Ahora os pregunto por lo de la Junta de Andalucía, pero vayamos un momento al Congreso. Flor Carazo, buenos días. Hola, buenos días, Flor. Pues me parece a mí que he hecho agua en la primera intentona.
Se me ha ido el retorno.
Ay, que se te ha ido el retorno. Espera, colocarle el retorno bien a Flor, porque si no, no se escucha. Y ahora volvemos al Congreso, donde tiene que empezar dentro de unos minutos esa reunión de el presidente en funciones con Pablo Casado. Lo de la Junta de Andalucía, Juan Malamed, dice ABC, Sánchez asalta las cuentas andaluzas por una décima, toma el control de las cuentas, impide que pueda endeudarse la Junta y tiene que pedir permiso para todo al gobierno de España porque tiene que hacer un plan de ajuste. Claro. Y unas cuentas que no ni fabricó ni manejó el actual gobierno de la Junta de Andalucía, sino la propia ministra.
Y en una interpretación muy rigorista, excesivamente rigorista, de la Ley de Estabilidad Financiera del señor Montoro, no de la señora Montero. El gobierno en funciones del Partido Socialista gobierna con unos presupuestos de Montoro, aplica al dedillo las leyes de Montoro y parece que son alumnos aventajados de Montoro, al que tanto criticaba el gobierno del PSOE y la primera María Jesús Montero. Recordemos que antes de irse al gobierno, Montero le pedía 4.000 millones extra al gobierno del Partido Popular de Montoro, que ahora no le permite a Andalucía, porque una décima del PIB, si yo no recuerdo mal, son 1.100, 1.200 millones. Un gobierno, el de la Junta del PSOE, que pedía 4.000 millones de margen, esa misma consejera, cuando es ministra, no permite mil millones de margen. Bien, esto en lo técnico. Yo creo que hay que ser coherentes y cuando pedíamos que la señora Carmena en el Ayuntamiento de Madrid cumpliera la ley de estabilidad,
la regla de gasto que dice,
habrá que pedir que la cumpla también Andalucía. Yo estoy de acuerdo. Bien, pero en lo cualitativo es verdad que el gobierno está cargando mucho la mano con Andalucía porque es un gobierno, el de Juanma Moreno, que está yendo económicamente contra los principios de Sánchez, ejerciendo de contrapeso ya, bajando los impuestos, tomando una senda económica diametralmente opuesta a la que quiere el gobierno y lanzándose a una competitividad más como la Comunidad de Madrid que como otras autonomías. De manera que a mí me parece que la señora Montero está intentando torcerle la mano a las bajadas fiscales de Juanma Moreno.
Así de y claro. Estropearle los planes. Esta es una medida estrictamente política. No es técnica, es decir, estrictamente política y de muy difícil presentación. Vamos a ver qué pasa, porque esto a mí me parece escandaloso. Es decir, la decisión de la ministra Montero me parece un escándalo. Vamos a ver qué pasa, porque claro, es decir, ella es la autora de los presupuestos que se están ejecutando en este momento. O sea,
Que esto es una cacicada, si es que se puede analizar técnicamente y entonces uno dice, bueno, pues efectivamente están incumpliendo el déficit. Sí, claro,
Pero es que ellos estaban en contra de ese déficit antes. Entonces, ¿por qué han cambiado?
Pero es que además, bueno, a Valencia...
No, pero te matizo una cosa, Victoria. Los del 18 ya tienen unos... ya se terminaron, porque la Junta de Andalucía ha aprobado ya dos presupuestos, Juanma Moreno. Uno, claro, los del 19 y ya los del 20. Claro. Que seguramente es por lo que están presupuestando en el 19 y el 20, les pasa la factura, pero
fíjate,
del 18.
Pero fíjate que técnicamente eso lo que impide es que salgan a financiarse, Juan Pablo, ahora.
Sí, claro.
Y eso es serio.
Mucho.
Bueno,
eso es cerrarte el grifo y decir, todo lo que vayas a hacer me lo preguntas.
A mí me faltan algunas explicaciones aquí, ¿eh? Yo digo porque efectivamente, a ver, no nos podemos creer ni nos debemos de creer las explicaciones técnicas, aunque efectivamente ahí hay una ley de estabilidad que hay que cumplir y las comunidades autónomas, sí, y de hecho hay un agravio comparativo, hay muchas comunidades autónomas que se lo están haciendo, Galicia presume constantemente de ello, etcétera, etcétera.
Pero Valencia ha recibido
El mensaje peor es ese, efectivamente, es que hay algunas comunidades autónomas, el caso de Valencia por un lado, el caso de Cataluña por otro, con otra explicación, a las que no se les está exigiendo el mismo rigor. O sea,
y que se suministra financiación.
En ese sentido, la explicación técnica no cuela, a pesar de que la hayan revestido de carta del secretario general técnico del ministerio, punto, sin más. Ningún contacto previo, ninguna llamada, ninguna negociación, nada, ¿no? Directamente como si fuera una cosa de...
El hombre de trámite, firma el papel.
De oficio, ¿no? Como si fuera una cosa de trámite, aquí sí está, aquí te va esta andanada, ¿no? Entonces, no nos la creemos, no se la puede creer nadie. Pero yo he leído todas las informaciones al respecto y sigo sin ver ninguna explicación, y esto es un defecto de forma bastante grande, ninguna explicación, nadie ha llamado al ministerio para que el ministerio dé una explicación de qué, por qué ha sido esto. A mí me parece que eso también es un defecto grande que tenemos nosotros mismos a la hora de contar esto, porque es verdad que la apariencia es una apariencia de casi de persecución política. Y hombre, no sé, me parece demasiado chusco, teniendo en cuenta que es ella, además, fue ella, la propia ministra, cuando era consejera, la que redactó la mitad, por lo menos la mitad del presupuesto, esos seis meses.
Ella y Susana Díaz, cuidado.
Pero perdón. Hay pero que apuntar. Es que Andalucía...
Hasta mediados de enero no entró el nuevo gobierno.
Vamos a ver.
Yo querría 19. Alguna explicación de parte del ministerio, vale, Victoria. Supongo que tú también.
Yo también, por supuesto que sí. Yo supongo que lo tendremos mañana o ya, pasado. Pues,
yo
pero
creo que hoy.
Hay que tener en cuenta, bueno, hoy, pero es decir, digo en los periódicos de papel. Que Andalucía es un elemento fundamental para el Partido Socialista, y permitir que el gobierno de coalición del centro-derecha tenga éxito es letal para el Partido Socialista. Por lo tanto, no me sorprende, con los datos que tenemos ahora, en absoluto, que intenten ahogarles. No me sorprende en absoluto, porque sin Andalucía el Partido Socialista no levanta cabeza. Sin Andalucía y sin Cataluña, pero sobre todo sin Andalucía, que es la federación más grande. Y yo creo que efectivamente Andalucía le puede torcer el brazo a la política económica del Partido Socialista junto con Madrid. Con lo
esto
cual,
no será un aviso a Madrid.
Que se vaya preparando la señora Ayuso, que ahora vienen a por ti. Eso es lo que yo creo. Pero Madrid es mucho menos determinante en ese sentido para el Partido Socialista. Andalucía lo es.
Sí, pero políticamente tendría mucho valor
inmediatamente
que hiciera lo mismo,
hombre, claro,
en la Comunidad de Madrid.
Claro, claro.
O en el Ayuntamiento de Madrid. Que, ¡ojo!
Pero es que eso no lo sabemos. O sea, que estamos haciendo previsiones que no están comprobadas. Pero lo de Andalucía sí. Yo creo que Andalucía es un objetivo político fundamental para el Partido Socialista. Y esta medida, hasta dónde sabemos hoy, que sabemos muy poco, va en ese sentido.
Y que tiene poca explicación, salvo que alguien la dé próximamente, que esperemos.
Pero
que
insisto,
la dé.
Valencia sí ha recibido unos cuantos miles de millones de ayuda,
extra,
de financiación,
sí,
extra.
Y, bueno, es que Cataluña está en quiebra técnica, es decir, lo sabemos la situación de la sanidad. La
pero están ahora como para intervenir las cuentas de la Generalitat.
Pues no, ya sé, me diréis que es que están pactando, pero por eso mismo digo, ¿no? Ya se sabe que la coyuntura es la que es, pero
es
no,
la medida
no
política, y sobre todo lo es y se nota, porque como muy bien dice Javier, no ha habido conversaciones, no ha habido negociaciones, no ha habido pactos, ha habido una carta.
Del hombre de negro.
De un secretario general técnico, un señor muy importante.
Manda a los hombres de negro. O sea,
pero... al estilo de la troika.
Sí. Exacto, dice, toma.
Hay varios mensajes subliminales. Sí, sí. Es como queriendo decir,
estamos en funciones, claro, esto es el técnico.
No, y además es una decisión no política.
Es de oficio.
Claro,
el Estado te manda el papel.
Los técnicos, ya se sabe que hay que cumplir esto y, oye, por Dios, ni me pregunte a mí, que yo no sé ni lo que ha mandado mi secretario general técnico. Vamos a ver.
Ni los abogados del Estado tampoco.
No nos tomen por idiotas. Dicho esto, me faltan algunas explicaciones. Yo no creo que, porque es verdad que la primera apariencia es muy torpe. O sea, es un mensaje político muy torpe. Realmente, si es un ataque político porque la Junta de Andalucía ha conseguido aprobar en nada, en un año y algo,
dos presupuestos.
Y efectivamente, y además con las peores condiciones políticas. Es lo que te iba a decir, con las peores condiciones políticas, porque os acordáis ya, pasa todo tan rápido en este país que ya nos hemos olvidado de todo. Pero cuando Vox llegó, cuando Vox respaldó este gobierno de la Junta de Andalucía, se decía que no iba a durar nada, que no iban a poder hacer nada, que la Junta
de Andalucía. El presupuesto de todo el 20 ya, ¿eh?
Y Vox dijo que se iba presupuestario que se iba a cargar los presupuestos. Juanma Moreno ha conseguido hacer un presupuesto que iba a eliminar el déficit de Andalucía. Claro. Sí, no. Cuando ha aprobado la semana pasada ese presupuesto, cuatro días después se le recibe. Bienvenido.
Y políticamente es muy llamativo también que, habiendo respaldado Vox varios gobiernos autonómicos del Partido Popular y de Ciudadanos, Madrid, Murcia, ayuntamientos, etcétera, etcétera, sin embargo, en el que está constatándose la menor conflictividad posible es precisamente en el de la Junta de Andalucía, que es un presupuesto, recordemos, espectacular.
Sí.
Estamos hablando de no solo de 8 millones y medio de personas, sino de más de 30.000 millones, me parece.
30.000 millones.
Que son recordar. Estamos hablando de una.
Madrid son 22.000 y Andalucía 30.000.
Estamos hablando de una auténtica potencia, no solo política, sino económica. Por eso digo que si es un mensaje de boicot político, es demasiado chusco.
Que han dado las 9 y media.
Sí, demasiado grosero.
Sí.
Y es la hora de la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado y es la hora de que Flor Carazo tenga retorno en el Congreso. Hola, Flor, buenos días. ¿A que no?
Buenos días, pues me encuentro... Estoy. Pues me encuentro entre el hall del número 40 y la calle, porque no sabemos si Casado va a entrar por la calle a esta reunión o va a entrar por el interior del Congreso de los Diputados. El caso es que es un encuentro del que no esperamos resultados, porque Casado ha acudido a todas las convocatorias de Pedro Sánchez. Esta es el primer encuentro que mantienen desde las elecciones del 10 de noviembre y le va a ratificar su no a la abstención para facilitar su investidura y que el PP es la única alternativa. Después del encuentro, que estaba previsto a las 9:30, Casado va a hacer declaraciones y ya nos valorará cómo ha sido esa reunión.
Bueno, y luego después viene la reunión con Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Veremos qué dicen ambos, tanto Casado como Arrimadas. Que Arrimadas existe hoy en El Mundo, Juanma, en tu periódico, en la vía del 221, pero claro, Ciudadanos aporta 10 de los 221, y mira que tenía 57. Está rectificando mucho a Rivera, ¿eh?
Sí.
Es una enmienda completa.
Total, enmienda totalidad.
Y una, pero es una manera, iba a decir una manera, pero es la única manera que tiene Inés Arrimadas de acaparar el foco, de hacerse relevante y de que se visibilice que con ella las cosas cambian en Ciudadanos. Ella, recordemos que es solo la portavoz de Ciudadanos, todavía no es la líder porque no ha habido congreso, ¿no? Pero sí que ella está consiguiendo que en el centro-derecha se hable de esa posibilidad, de la posibilidad de un acuerdo, digamos, de mínimos entre el Partido Socialista, PP y Ciudadanos, autodenominados constitucionalistas. ¿Qué ocurre? Que el PP ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere investir a Pedro Sánchez, que sí le ofrecerá pactos de Estado después y garantizar la gobernabilidad bajo una premisa, que es que Pedro Sánchez se convierta en un líder liberal. Porque lo que le ofrece Casado es: yo te apoyaré un presupuesto si bajas los impuestos, si reduces la deuda, si amortizas.
Se hace como Juanma Moreno.
Si te conviertes en el PP, yo te apoyaré un pacto de educación si aceptas la ley de educación del PP y yo reformaré la Constitución si la reformas para lo que yo quiero. Eso vamos a dejarlo a un lado porque eso no va, valga la redundancia, a ningún lado. Bien, pues en lo que nos concierne ahora en la investidura hay dos negativas sobre la mesa, la de Pablo Casado a Sánchez y la de Sánchez a Arrimadas y a Pablo Casado.
Que sí, que
con lo
sí.
cual, si dos no quieren entenderse entre sí y uno no quiere entenderse con ninguno de los pues demás, está. No va a haber.
Pasemos al siguiente
asunto.
No,
pero... Lo que pasa es que estas encuentros, estas conversaciones están destinadas a envolver las negociaciones con Esquerra Republicana, a envolver el contacto con Torra. Es decir, es que esto es lo que pasa. Por lo tanto, son juegos en el agua. Escribir en el agua.
Sí, pero vamos a ver, pero no pasemos de pantalla, como dicen ahora los modernos, tan rápido.
Antiguamente sí, se debe pasar página.
Sí, pero ahora pantalla. Ahora hay pantallas. A ver, me ha gustado la pregunta de Juan Pablo, yo voy a ir a ella. A ver, es que la vía Arrimadas, esta de 221, era una vía mucho más fácil cuando era la vía Rivera con 180,
claro,
porque
claro,
era solo con dos partidos,
claro,
y además el PP no podía exigir todas esas cosas que ha dicho, claro, muy bien,
el PP estaba peor,
pues no, y además
no podía ni vetar nada,
no, y además no había que contar con el PP
para claro, nada,
y
para
por
nada,
tanto no había que convertirse en el PP para poder pactar con él,
no,
que
claro,
es lo que pretende Pablo Casado. Entonces digo esto porque más de la mitad de la entrevista hoy en El Mundo, me he entretenido mucho en leerla con detalle, es magnífica por otra parte, planteada por Luis Ángel Sanz, un sí, compañero nuestro, está pidiéndole a Arrimadas, yo creo que nos hace falta a todos, casi no podemos dormir sin ello, es alguna explicación de por qué entonces no se hizo eso y ahora se pretende esto otro que es mucho más complicado e imposible, porque ella sabe que eso es imposible, bueno, sabe que la vía Arrimadas, la vía 221, es decir, PP, Ciudadanos más un PSOE, ahora mismo es inviable.
Pero entonces, le mantiene viva en el juego,
entonces
nada más,
cuando le pregunta al compañero constantemente, ¿me podía decir entonces por qué entonces no?
Nada, corre todo.
¿Usted asume algún error de aquello? ¿Entiende que no se hizo bien? ¿Hay alguna cosa que corregir? Nada, nada, nada. No hay ninguna respuesta.
Bueno.
Entonces, me sigue faltando una explicación de qué le pasó a Ciudadanos para cambiar de la manera que cambió y por qué se llevó, iba a decir una palabra muy malsonante, el batacazo que se llevó en las en estas últimas elecciones, porque alguna autocrítica habrá que hacer, aparte de cambiar al líder, vale, cambiar al líder muy bien, buscar un nuevo equipo, dar otro giro más que ya no sabemos ni dónde está Ciudadanos ahora mismo, y además, ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer, que es lo que están ustedes planteando ahora?
Vamos a ver, esa crítica que tú esperas no se va a producir, porque como Rivera se ha marchado...
Oye, pero es que eso, se me ha olvidado decirte esto que era muy importante para mí.
Ah,
y es, Arrimadas, aclaro que Arrimadas vino ayer a la política.
No,
Arrimadas no estaba en Ciudadanos hace 5 meses.
Arrimadas
no estaba en la ejecutiva de Ciudadanos. Arrimadas no mandaba nada en Ciudadanos. No pintaba nada.
A ver, para no hablar, le pregunto antes que ahora, portavoz nacional, el mismo cargo.
Pero le preguntan directamente, si tuviera que destacar el principal error de Ciudadanos, ¿cuál sería? Respuesta de Inés Arrimadas. No sé cuál fue el error principal.
Pero lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que Inés Arrimadas cometió el error, en mi opinión, de seguir ciegamente la estrategia de Rivera. Bueno. Porque ella era también la que repetía constantemente lo de la banda de Pedro Sánchez. ¿Acordaros de eso?
Y de repetía Sánchez todo de la banda. Lo que decía el otro. Pero yendo un poco, a lo que,
Fernando,
un
inciso nada más. Esto que me estabas leyendo ahí me recuerda cada vez que le preguntas a cualquiera, a cualquier dirigente político. Hágame una autocrítica de qué es lo que le ha pasado. Bueno. Y dicen, por ejemplo, excesiva generosidad en nuestras posiciones. O sea, ese es el nivel.
Nos ha faltado piel. ¿Te acuerdas? Nos ha faltado piel.
No nos hemos explicado bien.
Correcto.
También. Esa mucho. Siempre.
Errores de comunicación. No, pero yo iba a decir una cosa.
Dila.
Lo que dijo ayer Ábalos cuando dice primero apoyar y luego ya hablaremos, ya pactaremos, referido a Esquerra Republicana, es un poco lo que se está planteando ahora. Es decir, usted. Vóteme y ya luego hablaremos.
Exacto. Usted me haga presidente que luego no, yo que ya no. Pero intervengo las cuentas de la Junta.
Pero es que eso no puede ser así.
No, es que no es así. Vale. Es que no es así.
Es que nunca ha sido así. Claro. O sea, me diréis, no, pero el PSOE apoyó la investidura de Rajoy y resultó que... Bueno, era una situación totalmente distinta y no pidió nada a cambio.
Estamos acercándonos a una situación parecida ya.
Bueno,
sí.
quizá, pero todavía no estamos en eso.
Y
quizá
dramática.
A Pablo Casado no le van a tirar por la ventana todavía y entonces ya luego apoyarán. Pero
nunca digas lo que no...
No, quizá he dicho claro, quizá. Entonces, pero bueno, estamos en una fase donde al final, si no sale lo de Esquerra Republicana, va a haber que hacer algo así.
Fernando, es que tú a un partido de 10 diputados, menos que Esquerra, que Esquerra tiene 13, 10 diputados, tú eso se lo podrías llegar a exigir. Un acuerdo a cambio de nada con tal de desbloquear la investidura. El problema es que Ciudadanos se presenta delante de Pedro Sánchez como si tuviera 99
221
diputados, como si estuviera representando los 89 del PP y los 10 suyos. Ciudadanos viene con todos nosotros a un restaurante y dice, venga, yo pongo 5 euros para que comamos marisco todos.
¡Ay, qué rico!
No,
5 euros, no.
Claro,
extiéndete un poco
euros,
más.
Euros, te da para un bocadillo.
Ni el aroma de una centolla.
Es que
con 5 euros. Te lo digo yo.
Como el bigote de una gamba te comes tú con 5 euros, claro. Y Ciudadanos nos viene
a
ese cuento de la lechera cuando tiene que darse cuenta de una maldita vez que tiene 10 diputados.
Pero si es
no es relevante.
Yo creo que Inés Arrimadas es completamente consciente. Lo que pasa es que, vista la catástrofe sufrida, está intentando no morir. no claro. morir. Y entonces hace iniciativas, plantea iniciativas que son una enmienda a la totalidad de la estrategia que ella secundó claro. fieramente y religiosamente de Albert Rivera, y ahora se coloca en la posición que tenía que haberse colocado después de abril, porque hubieran sumado 180 diputados.
Y no estaríamos en esto.
También, no, un momento. También es verdad que Pedro Sánchez no estuvo interesado en absoluto
ya, bueno, pero,
en semejante pacto.
Pero fuerza tú la
Pero es verdad, ¿no? que Albert Rivera tampoco. O sea bueno. que hay que distribuir las responsabilidades entre los dos. Y ella lo que está intentando, perdón, es no morir en el intento, que yo no lo tengo claro todavía. Yo creo que Ciudadanos acabará muriendo.
¿Como UPyD?
No. Más como el CDS.
UPyD ha acabado absorbido por Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos acabará absorbido por el PP.
El PP, el Pedro Pablo Casado, siempre digo Pedro Casado.
Estás pensando en la gran coalición todo
Pablo
el rato.
Casado. Eso es una cosa. Pablo Casado. Nos dijo a Casimiro y a mí que tuvimos un...
Casimiro García Vallejo, director del Independiente.
Perdón.
No, pasa nada.
Que estaba dispuesto no a absorber a Ciudadanos, pero sí a refundar el partido, incluso es ponerle otro nombre.
Claro.
Es decir,
¿qué es lo que va
que
a hacer?
Su proyecto o su deseo es que Ciudadanos se incorpore al Partido Popular, pero hacerlo de una manera con tanta amplitud y generosidad que refunden el partido y le pongan otro nombre.
España
cosa
suma.
Que no ocurrió con el Partido Comunista y el Partido Socialista, cuando Diego López Garrido y toda su gente se incorporaron al Partido Socialista Obrero Español.
Espera, que dirías tú, Pedro y Pablo, o Sánchez y Pablo Casado. Ha empezado ya la reunión, Flor Carazo, el Congreso. ¿Por dónde ha entrado Pablo Casado? A ver.
Pues no le hemos visto llegar tampoco a Pedro Sánchez. Han entrado por el interior del Congreso. No, los cámaras y los fotógrafos han subido hace unos minutos para tomar imágenes del inicio de esta reunión, en la que Pablo Casado, como os contaba antes, reiterará que no se va a abstener para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Cuando termine la reunión, habrá declaraciones de Pablo Casado sobre el contenido de este encuentro.
Bueno, pues nada, que no se les ha visto entrar, que eso ya empieza a ser una práctica habitual.
Habitual, esto,
¿no?
Sí.
No se les ve, ¿no?
Es terrible lo que está sucediendo también
por
en ese
cierto,
aspecto.
Lo de la prensa.
Sí, ahí va, pero bueno.
Venga, ahora, venga.
Te voy a dar un espacio para que recuperes esa voz, Victoria.
Gracias.
No, es terrible.
Estoy deseando.
Es terrible lo que está pasando porque, insisto en lo que decíamos antes, una cosa es que efectivamente las negociaciones se lleven discretamente y otra cosa es que no tengamos acceso a prácticamente nada y que además cuando tienes posibilidad de preguntar a un líder político, en este caso es el está especialmente renuente a contestar, es el presidente del gobierno, que hace ruedas de prensa y contactos mínimos con preguntas muy cerradas, o sea, el número de preguntas muy cerradas. El otro día, después de la última comparecencia, de la anterior comparecencia, porque estuvo en Bruselas, pero en Moncloa venía de ver al rey. Se supone que es un momento importante, sí, que la legislatura...
Bueno,
hay que darle también importancia a las formas de los momentos, ¿no?
Esto hora 45 con el rey, ¿eh?
Sí, sí. Y sin embargo, pues dos preguntas muy cerradas, en las que no se puede ampliar nada. Rectificó un poco después de la comparecencia del Consejo Europeo en Bruselas y dio un poco más de acción, pero todo lo que tenga que ver con estas negociaciones no sabemos a veces ni cómo se van a producir, ni si va a haber comparecencias. En lo de hoy, por ejemplo, van a comparecer Pablo Casado y Inés Arrimadas, pero por supuesto, a este momento, a esta hora, no tenemos ninguna confirmación de que vaya a haber ningún tipo de explicación por parte del Partido Socialista.
Di, Victoria.
Bueno, que me parece intolerable. Es decir, que la obligación del presidente del gobierno es dar explicaciones, sobre todo en un momento tan, tan importante, sí, y tan decisivo como este. Y no se puede tratar a la prensa en esos términos. No se les puede imponer dos preguntas pactadas. Pero ya, esto es una ofensa a los españoles. Y esto es antidemocrático profundamente. Los periodistas estamos para recibir información, para obtenerla y para transmitírsela a los ciudadanos. Tenemos una función social que cumplir, imprescindible en la sociedad democrática. Y desde el poder no se puede recortar de esta manera la función de los periodistas. A mí me parece realmente una ofensa a la democracia española y a la sociedad. Y protesto
enérgicamente. Dime,
es que
Juanma,
no vamos. No soy presidente de la sociedad de la
prensa. Pues por eso, da igual. Mejor, no te preocupes.
En la semana después de ganar las elecciones, pero perder su plebiscito personal, Sánchez compareció una sola vez ante los medios y después tardó 19 días.
Por Dios.
Casi da para hacer la gracia de y 500 noches sí. en comparecer ante los medios de nuevo. Y resulta que cuando acude a la ronda de consultas del Rey y casualmente programa una rueda de prensa para la hora del telediario, solo permite dos preguntas. Nuestro compañero Daniel Basteiro sí. del Español se le quejó y entonces...
Hizo caso omiso
en ese momento.
Completamente.
Entonces a la siguiente, bueno, pues
dio
una de cal y una de arena, efectivamente. Pero esto forma parte de una estrategia muy bien definida de bunkerización de Sánchez, quien nos prometió hace escasos años que todas sus negociaciones serían emitidas por streaming. ¿Os acordáis? Con Lucy Taquígrafo, con Podemos. Pues ahora ni con Podemos, ni con PP.
Estoy esperando que Pedro Sánchez hable de los ERE. Del claro, caso de los... Estoy claro. esperando, porque no ha habido
bueno,
ocasión.
Ya le hicieron una pregunta, le hicieron una pregunta en Bruselas pasado, sí. y la contestación fue peor casi,
o sea, que
si no hubiera dicho
este
nada.
Asunto.
No, dijo que era una cosa del pasado y que ya estaban las responsabilidades políticas hechas.
Que fíjate. Estamos recogiendo, que tenemos que marcharnos. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Como fin de fiesta del Congreso a la Búlgara, en el que ha sido reelegido Iceta como líder del PSC, pudimos ver la imagen en la que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, le levantaba la mano en señal de triunfo. Calvo es cordobesa, ministra ya con Zapatero y consejera de la Junta que montó el monumental fraude de los seres falsos en Andalucía, del que apenas se habla a pesar de las sentencias ya dictadas, las nuevas imputaciones por corrupción y el descubrimiento casi diario de papeles comprometedores ocultos en cajas fuertes, se mostró como una entusiasta de la España plurinacional, del autogobierno de Cataluña sin interferencias del gobierno central y de todo aquello que Iceta ha ido inoculando en un PSOE cautivo de una dirección de ordeno y mando y desarmado de ideología y, por lo tanto, de principios. Si el próximo jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve que Junqueras tiene inmunidad parlamentaria, enmendándole así la plana al Tribunal Supremo de España, la abstención de Esquerra será un hecho. Y Sánchez podrá ser investido antes de que finalice el año, para que desde el propio Sánchez a Iglesias, pasando por tantos que ya se han acostumbrado a la moqueta, dejen de consumir ansiolíticos. En los tres días que faltan, desde Moncloa tendrá que desplegarse la alfombra roja para que se celebre el encuentro de igual a igual entre los representantes del gobierno español y la Generalitat. En ese momento, lo que se va a redactar no es otra cosa que el acta de defunción del consenso constitucional.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Va a continuar en Onda Madrid hasta la una con Eli del Valle desde las 10. Y cuando termine Buenos Días, Madrid, a la una y tres minutos, después del servicio informativo de la una, hay partido. El partido de la una, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas, hombre?
Pues tenemos para hacer tres programas hoy.
Lo sé.
Tranquilamente.
Lo sé.
Hoy tenemos de todo. De todo y algunas cosas no muy buenas, la verdad.
Correcto.
Por ir por lo más inmediato y lo que será más novedoso a la una de la tarde, aunque ahora iremos al asunto en cuestión. Hoy hay sorteo de la Liga de Campeones y de la Liga Europa. A las 12, sorteo de la Liga Europa, perdón, de la Liga de Campeones, con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia en el bombo. Está ante susto y muerte.
Sí.
En el caso de los dos madrileños, entre susto y muerte. Porque si tenemos en cuenta que lo mejor que nos puede tocar es el Leipzig,
bueno,
es el líder de la Liga Alemana.
Por eso.
Y el resto, pues es Juventus, City, Paris Saint-Germain y compañía, Bayern Múnich, etcétera, pues, y con la vuelta afuera. Pues la verdad es que en febrero vamos a tener eliminatorias de alto riesgo, de altísimo riesgo para todos los nuestros.
Sí,
igual un poquito más hablable, lo pueden tener Barcelona y Valencia, que han sido campeones de grupo. Depende de la suerte que tengan, ¿eh? Porque también hay segundos que los carga el diablo. Así que veremos a ver cómo le van las cosas a los nuestros. Y el Getafe, a la una de la tarde, sorteo de la Liga Europa. Y ahí, pues, también puede pasar un tanto de lo mismo, porque, por ejemplo, todos los que han caído de la Liga de Campeones están en el bombo 1 y le pueden corresponder al Getafe. Y además también con la vuelta fuera, con lo cual también va a ser posiblemente un rival complicado, pero bueno, el Getafe lo toma de otra manera, ¿no? Es un premio absoluto estar en los 16avos de final y también puede tener fortuna y que le caiga alguno un poquito más asequible. Eso en cuanto a Europa. Por acabar con la jornada, nos ha dejado a Barça y Madrid empatados arriba con 35 puntos y dentro de 48 horas tenemos el clásico en el Camp Nou entre Barcelona y Real Madrid. Sevilla tercero con 31, Getafe en Liga de Campeones después de ganarle ayer el Valladolid cuarto con 30 puntos y el Atlético de Madrid toma pie y es quinto con 29 después de ganar el sábado 2-0 a Osasuna. Hoy además hay gala del diario Marca, a eso de la una de la tarde, donde habrá un montón de personajes del fútbol español y del deporte en general. Esta tarde vuelven las guerreras a las 6:30 de la tarde, después de conseguir la plata en el Campeonato del Mundo, con esa jugada súper polémica en el último segundo. Independientemente de si las árbitros se equivocaron o no, parece incomprensible que en un certamen de este nivel no haya revisión de imagen, video, que ya lo hay en un montón de deportes en el mundo.
Hay la discusión es si la pelota sale del área o no, ¿no?
Sí, la cuestión es, los pies están claramente fuera, pero las manos pueden estar dentro, porque claro, la imagen tampoco es absolutamente inequívoca. Lo peor de todo es que si hubiera sido un campeonato del mundo masculino, hubiera habido revisión de vídeo.
¿Ah, sí?
Sí, pero en el femenino no está establecido así. Lo cual, pues, no tiene ningún sentido.
Ninguno.
Era el último segundo. Si el robo era legal, era prácticamente el oro, porque era Barbosa la que se llevaba la pelota, Sandy Cabral. Y si era penalti y exclusión, pues pasó lo que pasó.
Sí, porque son los últimos 30 segundos de partido y te pitan penalti y de
fuera. Quedaba nada, cuando tiró el penalti quedaban 2 segundos.
Nada, o sea, nada, imposible. No,
así
imposible,
que no había tiempo material.
Lo corrí fuera.
Y luego está el asunto del Rayo Albacete, que va a ser el que pues nos lleve más seguramente más minutos. Creo que estáis al cabo de la calle. Zozulia, futbolista ucraniano del Albacete, comparecía por primera vez en Vallecas después de que hace casi 3 años fuera fichado por el Rayo Vallecano en el mercado invernal cedido desde el Real Betis. Zozulia es ucraniano, ya entonces se publicaron fotos en las que no quedaba verdaderamente muy claro si tenía ideología nazi o no, porque había fotos ahí un poco comprometedoras con su agente dice que es un patriota ucraniano. La cuestión es que, bueno, pues él decide el jueves que finalmente viene a jugar, porque entonces tuvo que marcharse, la presión de los ultrarradicales del Rayo le impidió continuar en el equipo rayista, hubo pancartas, hubo gritos de P nazi, y al final, en el descanso, y de manera unánime, tanto el Albacete, el Rayo, como el trío arbitral deciden que el partido se suspende y que no se va a reanudar.
Bueno,
quiero decir se suspende porque lo más probable, aunque esto es una decisión que tiene que tomar el comité de competición, es que el partido se juegue en sus segundos 45 minutos. Claro. ¿En qué circunstancias? No lo sabemos.
Con esa grada del fondo vacía, con el estadio entero vacío.
No lo sabemos. Si va a ser allí, si va a ser con la grada solamente vacía, si con todo el campo. Es verdad que a esos gritos de P-Nazi, una parte de la afición del Rayo respondió con pitos, poniéndose claramente en desacuerdo con lo que se estaba escuchando. Y a partir de aquí, pues caben todo tipo de interpretaciones. Está bien que en algún momento se tomen cartas en el asunto para poner coto a este tipo de situaciones dentro de los campos de fútbol. No son pocos los que se preguntan en todo caso por qué el Griezmann muérete no supuso nada parecido, o el Cristiano violador, o lo que se escuchó ayer en Barcelona en el partido del Español, Borja muérete contra el jugador del Betis. También es posible que sea más fácil tomar la decisión en un partido de nivel más bajo como este que no en un Metropolitano, en un Bernabéu o en un Camp Nou.
Pero que sirva de precedente. Ya sea,
la cuestión es si sirve. Ahora bien, pregunto, si el miércoles hay un puta España, con perdón, ¿se va a parar el partido? Pues, si hay un puta Cataluña en el Bernabéu, ¿se va a parar el partido?
Pues debería.
Esa es la cuestión. A partir de ahora se va a tomar cartas en el asunto en cada uno de los partidos, porque quiero recordar que la Liga de Fútbol Profesional envía un informe semanal de cada jornada con todos los insultos de este tipo que se recogen en los estadios. Y todavía estamos esperando una sola resolución del comité de competición. Así que se abre un melón que nos va a llevar a muchas discusiones a partir de este momento.
Pues a la una. Uf, tienes mucho que contar, José María. Sí, además, voy a pillar el sorteo de la Champions recién terminado.
En directo.
Pues nada, que tengas buen programa. Te escuchamos con mucho interés a la una y tres minutos en el partido de la una, como cada día en Onda Madrid. José María.
Gracias, Juan Pablo. Hasta luego.
Adiós, Victoria Prego. Hasta la próxima.
Adiós,
adiós, Javi Casqueiro.
Adiós.
Adiós, Juan Malamed.
Adiós.
Que vais al Congreso corriendo los dos.
Ahora,
¿no?
Ahora vamos para allá.
Allá que vamos.
Allá que vamos. Fernando Rayón, que nos vamos. Adiós.
Adiós, adiós.
Que hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil vamos. Va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Meñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Bueno, la semana pinta, como lo que vemos por aquí, por la ventana del estudio de Onda Madrid, pinta oscurita.
Pues eso, estábamos comentando, que nos espera una semana antes de que llegue la Navidad con el paraguas en la mano, porque vamos a tener el cielo muy turbio durante toda la jornada. La precipitación va a llegar a partir de la tarde y sobre todo por los municipios de la vertiente más occidental de España, que es por donde tenemos borrasca, que ya la han bautizado. ¿Sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Pues tenemos a la cuarta borrasca que ha nombrado la Agencia Estatal de Meteorología como Daniel.
Daniel.
Daniel va a hacer de las suyas, nos va a dejar mucha precipitación, sobre todo en la vertiente más occidental de España, pero también se va a ir notando en la Comunidad de Madrid, y nos va a dejar aviso amarillo en puntos de la sierra hasta la madrugada de mañana por rachas de viento de 70 kilómetros por hora.
Pues no está mal, pues habrá que tener mucho cuidado, mucha precaución.
Perdona. Y abrígate un poco más, te iba a decir, hasta el jueves, que volverán a subir las temperaturas, pero hasta entonces van a descender, no te enfríes.
Vale, de acuerdo. ¿Vale? Te vemos en Telemadrid y Elena Miñambres con todo el tiempo a todos los espectadores. Y a los oyentes de Onda Madrid, con los que va a continuar Eli del Valle hasta la una. Hola, Eli.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo empieza la semana?
Con Daniel la traviesa, por lo visto, según
sí,
Elena.
Sí, sí, sí.
Esa
sí,
borrasquita sí. Tan mona que tenemos encima de la cabeza.
Es una mona borrasca, sí.
Hoy, por de pronto, creo que vamos a llegar a los 15 grados.
Bueno.
Felicitémonos.
Sí.
Y a partir de ahí, nos abrigamos.
Pues que tengas un buen día y una buena mañana. Hasta la una te
Muchas
escuchamos
gracias.
En Onda Madrid, Eli del Valle. Los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.